Hace unos años yo le alquilaba el departamento a una persona, al doctor Jorge Benossi. Tuve el agrado de conocer a Jorge a través de esa circunstancia y resultó que él era una eminencia de la oftalmología. Bueno, Jorge apareció en todos los diarios hace unos años porque de hecho está desaparecido porque es el barco en el que iba con otros tres amigos se perdió en el océano Atlántico en medio de fuertes tormentas frente a la costa de Brasil. Y bueno, ha sido todo un tema mediático, lo habrán leído en alguna revista, el tunante, la búsqueda del tunante, hubo toda una movilización para buscar al tunante, que era el nombre de este velero, en donde Jorge y otros tres amigos se perdió en aquella tormenta. Pero esta mención iba a que en su momento cuando lo conocí a Jorge, me llamó la atención, él, aparte de haber desarrollado una serie de un tratamiento bastante novedoso para la presbicia, estaba en ciertas investigaciones con las cuales inclusive habíamos quedado en algún momento en encontrarnos y compartir ideas científicas, porque él estaba trabajando con otra persona con respecto a lo que él definió como visión sin los ojos, como la posibilidad de ver sin la utilización de la vista, de los ojos, ¿no? De cómo de representarse visualmente. De vez en cuando me acuerdo de esa conversación que tuvo con Jorge, porque tiene que ver con el lugar estratégico que tiene el problema de la visión dentro de toda la gama de problemas de lo que son las neurociencias, el problema de la conciencia, el problema de la conducta. Resulta ser, y ya lo vamos a ver a lo largo de la temporada, que el problema de la visión tiene una significancia capital dentro de lo que es el estudio del cerebro. Y una de las cuestiones que en este ámbito se vienen planteando con respecto al cerebro, con respecto a la visión y demás, es cuál puede llegar a ser la relación entre la conciencia, entre el estado de conciencia, que por supuesto amerita una discusión permanente en lo cultural, porque primero que es algo de difícil definición, hasta a nivel científico y filosófico, definir la conciencia siempre ha sido un desafío y motivo de controversia intelectual. Pero, ¿cuál puede ser la relación entre conciencia y cultura? Es decir, ¿hasta qué punto algo que ya está en un territorio bastante nebuloso, aún para los científicos, no acrecienta su carácter enigmático cuando lo miramos a través de la lente cultural? Yo trataría de elaborar las siguientes preguntas. ¿Puede los distintos matices o la administración de nuestros grados de conciencia ser estructuralmente aprendido y enseñado? Es decir, ¿puede caracterizar cada época y cada subcultura? ¿Puede impregnar en el individuo no solo un montón de hábitos, un montón de creencias y sistemas de vida como lo estudiamos acá permanentemente, sino inclusive también configurar un paradigma o un clúster, un campo operativo de la conciencia del individuo? Yo propongo llamar a esta gama experimental, a esta hipótesis, es decir, al impacto específico de una cultura de cada tiempo en la manera de ser consciente del individuo de esa época, yo propongo llamar a esa pregunta o a ese tema la gran modulación. Acá constantemente insistimos con que la cultura te está modulando todo el tiempo. Por eso la gran modulación vendría a ser una modulación estratégica. Es decir, la manera en que la cultura logra que vos operes en una frecuencia de conciencia definida. El tema de la conciencia es apasionante por muchas razones. Una de ellas es que es uno de los parámetros que nos permite pensar acerca de la evolución. y nos permite pensar acerca de cómo las diferentes especies procesan la existencia y la información del entorno. Es decir, si hay algo que nos gusta pensar que los seres humanos son diferentes a otras criaturas, muchas veces se suele referir a eso como un nivel diferente de conciencia, ¿no? Como que el animal puede sentir, puede experienciar un montón de cosas, pero muchas veces el vago término de la conciencia, con mayor o menor acuerdo que podamos tener con eso, pero se suele utilizar para definir esa característica especialmente humana. Dentro de la conciencia hay varios componentes, lo que se llama, en inglés se dice el self-awareness, ¿no es cierto? La conciencia de sí mismo, porque la conciencia puede ser de muchas cosas. Uno puede ser consciente, no sé, espaciotemporalmente, social, empáticamente, pero hay una parte de la conciencia muy importante que es cómo yo, en mi cabeza y en mis sensaciones, me represento a mí mismo. O sea, puedo representar la existencia de mi propia persona. Dentro de ese carácter, o sea, si nosotros partimos de la base que discutir de la conciencia es fundamental para poder ubicarnos desde una perspectiva cultural. Es fundamental para ubicarnos desde una perspectiva evolutiva con respecto al pasado del hombre y al pasado y al presente de otras especies. Si nosotros estamos en este espacio que pretende constantemente adivinar para dónde va la evolución, tratar de predecir, como hablábamos el jueves pasado, cuál sería la intención, la direccionalidad de cuando la evolución tensa el arco, hacia dónde está apuntando. ¿Podría pensarse que una inteligencia post-humana, acá que hablamos mucho de los robots o de la post-humanidad, podría pensarse que una inteligencia post-humana que puede no ser patrimonio exclusivo del futuro, sino también caracterizar al presente, podrá ser esa inteligencia post-humana inclusive no solo igual de consciente, sino ser más y mejor en conciencia que lo que hoy entendemos como conciencia? Si uno aplica todas estas preguntas al territorio de lo que estamos cuestionando, se abre para mí la posibilidad de entrar en lo que podríamos llamar los matices de la conciencia. Podríamos pensar que en definitiva la conciencia es un territorio dinámico, muy matizado, en donde no es binario, no es que uno se despierta como que tiene prendida la conciencia o la tiene apagada, sino que podríamos pensar que la conciencia es un territorio mucho más elástico, mucho más conflictivo, mucho más en pugna, es decir, que está tensionado por las distintas fuerzas que nos atraviesan como personas. Es decir, probablemente a la cultura, a tu entorno y a cada actor significativo de tu vida le interesa determinado tipo de conciencia que vos tengas. No le interesa una conciencia maximal o una conciencia focalizada en un aspecto, sino que cada interés y cada idea de cultura, en el fondo, es también una idea de conciencia. Si a eso le agregamos que acá venimos planteando o venimos preguntándonos si en realidad la conciencia no es uno de esos atributos que la evolución le dio a la humanidad a lo último y que casi está en overshooting, es decir, como que la evolución se pasó en darle cosas a la humanidad, y hoy por hoy la humanidad quizás está en una crisis para gestionar todos esos recursos, e internamente lo que dice es, ¿esto no será una exageración? ¿No estará sobrando la conciencia? O por lo menos, en este lenguaje de matices, ¿no hay veces en donde uno siente que está bueno ser menos consciente de lo que técnicamente o biológicamente o psicológicamente es capaz de ser? Si conjugamos todas estas preguntas y seguimos tirando de la cuerda, una de las cuestiones que a mí me gustaría plantear hoy por primera vez en el espacio y a lo largo de la temporada es si en el fondo la conciencia no resulta a la luz de lo que hoy por hoy acá hemos caracterizado recurrentemente como experiencismo, ¿no es cierto? Estamos en una cultura experiencista. ¿Qué quiere decir? que sobrevalora y pone en el máximo, en la máxima prioridad, el experienciar. Hoy por hoy estamos enloquecidos y queremos experienciar a toda costa. La pregunta es, ¿la conciencia es estrictamente necesaria para experienciar? Y digo más, no solo, ¿se puede pensar en una experiencia con una conciencia disminuida? Y digo más, ¿no será contraproducente la conciencia por momentos para el experiencismo? Es decir, para cierta gama de experiencias que la época te inspira a buscar desaforadamente, ¿la conciencia no será un obstáculo, técnicamente hablando? Estas y otras preguntas les propongo recorrer en esta noche y hacia el futuro en la temporada EXO de Club y Más de Río Revuelto. Es un verdadero placer para mí estar en esta noche íntima, pero igual de cálida y estimulante, con la producción de Vic Vincichero y Lady Aldi Lagomarsino. Le mandamos un beso. Bueno, en realidad no le mandamos nada porque no estamos transmitiendo, pero telepáticamente con nuestros rayos alternativos le mandamos a Emi, que va a sentir seguro, y la presencia de nuestras amigas Balu y Agos. Buenas noches y bueno, qué lindo estar acá, pasémosla bien discutiendo un poquito y pensando acerca de lo que está ocurriendo.